Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Arranca Las Mafiosas en este jueves de frío, porque bueno, el reinado del verano tiene sus falencias también. Me parece.
Miss Narnia está hoy resplandeciente, tiene la piel cristalina, igual a la reina de Narnia está hoy. Bella, pero que hay que... que da pestañeada.
Bueno, Lula, gracias. Me haces poner...
Pero qué bien que te viene el frío, ¿no?
Sí, me viene súper. La verdad, no me voy a quejar. Todo lo contrario, de hecho. Estoy con como el post partido. Me escucharán quizás.
Afónica.
Un poquito. Sí, así que pido disculpas por anticipado. ¿Viste que hacemos eso? Como, por anticipado te pido disculpas porque no vaya a hacer cosa.
Afónica de tanto que hinche por Argentina.
Sí, aparte vi el partido con un grupo de amigues, gran parte, la mayoría varones, y bueno, como siempre, en el mundo, en la existencia entera, que predominan. Y yo siento que quizás si estoy, no sé, voy a decir algo que es una suposición, pero como que me sumo a una de, ¿no? Como de gritar de otra manera.
Me barrabrizas más.
Sí, me barrabrizo. Ya lo soy de base un poquito, pero siento que hay algo del momento que colabora y que entonces quizás gritos o formas de gritar que incorporo en ese momento me siento que es con quien estoy acompañada. Y estas son las repercusiones. Pero bueno, está bien, estoy contenta igual.
Lo dimos todo, Dios sí. Mío, cómo lo vibramos. Lo que sí quiero decir, o sea, sí. No puedo dejar de ver dos cosas.
Sí,
¿no? Bangladesh, o sea, lo único que quisiera es tomarme un avión a Bangladesh. O sea, yo no, o sea, es el fin del periodismo que no haya una legión de periodistas en Bangladesh. Es lo único que hay que hacer. Por supuesto que quiero un partido homenaje a Bangladesh, que Leo vaya, o sea, se lo rogaría. O sea,
por favor.
Lo único que hacer es... me pondría a tejer, viste, para llevarle una... le mandaría como una comitiva de alfajores Sabana que se regale al partido.
Qué
como,
rico.
Hagamos algo con Bangladesh.
Sí.
Los amo. O sea, no se puede creer.
Siento que hay alguna hermandad tercermundista.
Tremenda, más la hermandad tercermundista me pega completamente tercermundista, digamos. La explicación de una historiadora de por qué nos aman, que se viralizó por TikTok, es buenísima.
Ah, no la vi.
Y tiene que ver con el sentimiento anti-Inglaterra que...
bueno, me copa.
Obvio,
firmo, obvio, compro.
Obvio, o sea, anticolonización total, la peor, la del Imperio Británico. O sea, perdóname, pero yo sigo teniendo esa cosa argenta. O sea, yo te veo en Netflix cualquier boludez latinoamericana, cualquiera. O sea, no tengo ningún calibre de calidad. Ahora, me pones... No juzgo a los adictos a la corona, no juzgo.
Gracias. Bueno, no vamos a entrar en eso. Ya no está Vero y te la tengo que picar a vos, Lula. Me obligan.
Me está picando la pelota al lado. Bueno, pero yo como que me dicen, ¿vos ves The Crown? No, o sea, la corona británica. O sea, no, soy de un tercermundismo total. Y bueno, es que a Bangladesh le sacaron la comida. Claro, Bangladesh era símbolo de la desnutrición más feroz, de esa desnutrición que vimos las fotos más feroces, porque después de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra los deja sin alimentos para que no ayuden a Japón, y los alimentos que había se los da a Grecia e Italia porque eran Europa, y los deja sin Murphy. Entonces que tomaron el gol de Diego contra los ingleses, los dos goles emblemáticos, como una venganza.
Hermoso.
Pero el festejo ayer, 4 de la mañana, toda esa gente de Bangladesh, o sea, quiero ir a Bangladesh.
Vamos, sale una gira mafiosa por Bangladesh, me encantaría. Bueno, hoy tenemos un programón, vamos a tener una entrevista con Julieta Saulo, que nos va a contar de su libro, lo tenés en las manos, Lula.
Bien que te gustó,
se llama Es posible parir y nacer de manera respetada en un mundo machista. Bueno, vamos a estar hablando con ella luego, más tarde, sobre esto y mucho más, y vamos a estar sorteando el libro también.
Es un libro buenísimo, lo presentó entre otras Sole Barruti también esta semana. Ahí lo vi a Darío en la presentación también.
Cierto.
Escuchando. Julieta es una dula, estas mujeres que acompañan los partos, es una de las mayores luchadoras por el parto respetado en Argentina, una de las que más luchó para que la ley de parto respetado se regule, porque estaba aprobada, pero la tenían ahí reabandonada 10 años sin regularla, la que además acompaña partos. Es muy buena en Instagram. Tiene una cosa que se llama sobre las mil, sobre sus experiencias veces en Tinder y sobre los lunes como de rabia, bueno, que son muy graciosas, así que se las recomiendo también en Instagram. Y bien que te gustó, es un manifiesto para partos insumisos. ¿Es posible parir y nacer de manera respetada en un mundo machista? Esa es la pregunta del libro, que además tiene la foto de tapa de Alejandra López, que es una de las mejores fotógrafas de Argentina, y que es de Penguin Random House.
Bueno, vamos a estar sorteándolo para quienes participen del programa del día de hoy, bien digo, y también de respondiendo a la consigna que tenemos en el día de la fecha, que sale un poco, vamos a decir, de si no estuvieron el lunes acompañándonos, que siempre saben que pueden ir a YouTube a buscar los programas anteriores, nos quedamos con algo, con una forma de, o con un estereotipo de persona, o con, sí, una forma de ser, básicamente, de ser una rata inmunda, ¿no?
Rata inmunda, animal rastrero, para contar lo malo que me hiciste, me faltan dedos.
Para contar lo malo que me hiciste, me faltan dedos. Grafa.
Ay, me encanta, bueno.
Anda que una británica te diga, ay, no sé, viste, no, la corona, tenés que adivinarle los gestos. No, una mueca, pará, no, la sutileza, déjame de joder. Para poder repetir esa frase, por favor, para contar lo malo que me hiciste, me faltan dedos. Qué poesía.
Inmunda, animal rastrero, para contar lo malo que me hiciste, me faltan dedos.
Me encanta, me quiero una remera que diga rata inmunda, animal rastrero, para contar todo lo malo que me hiciste, me faltan dedos. Nueva bio. a partir de esto, les queremos preguntar, entonces, a ustedes que están del otro lado, bueno, situaciones de rata inmunda o personas o tipo de personas, de situaciones que ustedes sientan o les pase que son situaciones de rata, básicamente, ¿no? Que puede ser de todo, digo, puede ser cosas grandes, enormes y como graves o no tanto, pero también pueden ser cosas quizás más chiquitas que tienen, pueden ir desde alguien que, no sé, no comparte algo de... Yo con el compartir comida y esas cosas, que siento que es un tema que o estás de un lado o estás del otro, como que no hay un libro, como que hay gente copada que comparte generosa y gente que no, que es una rata, básicamente.
Nah,
que está
una rata con la comida, por lo menos, no sé. No si sé, es un ser siento. Del mal, ok.
Ser
de
si mal, obvio.
Un compañero, una amiga, un amante que no te comparte comida.
Bueno, hay de todo, hay un montón de tipos de personas de ratas. Tenemos la participación.
Te corto los dedos si no me das un beso de chocolate.
Obvio. Tenemos la participación de nuestra compañera Vero Lorca para compartirle con ustedes a ver qué dice Vero.
Hay muchos tipos de ratas inmundas. Las personas que no piden postre, pero te comen el tuyo. Pedí lo que quieras, te lo pago yo, pero no me metas la cuchara en mi tiramisú. Te lo pido, por favor. Las personas que no comen postre, no toman vino, y dicen, ay, yo tengo que poner un poco menos, porque no comen postre ni toman vino. Yo te lo pago, pero no grites eso, porque yo me estoy comiendo el postre, tengo la botella de tinto al lado, y eso es no tener códigos. Los ninguneadores cereales, esa gente que te dice, como, ay, sí, fuiste a comer ahí. Ah, no, pero ya cambió el chef. No es tan rica la comida ahora. Bueno, déjame ser feliz. Rata inmunda.
Rata, bueno,
inmunda.
Clarísimo. Me encanta.
No
es tu nuevo tema favorito,
no,
me parece.
No puedo dejar de escucharlo.
Hoy venía pensando en el subte, dije, voy a pensar tipo ratas. Tengo una que pensé en función de cosas que me suelen pasar como persona que no tiene auto o medio de transporte propio, que es las personas que... ¿Qué te cuesta hacer 10 cuadras más y dejarme en mi casa? Ah, eso me liquida.
Encima, yo soy culposa, como que me jode decirte, che, me dejas en mi casa. Pero que no, que te dejen tirada en la mitad de la calle.
Dale.
A una señorita, como rata inmunda.
Sobre todo si es de noche, como... Y hay otra persona, sabes que vamos más o menos... Aunque no vayas, vamos para el mismo lado, dale. Que son 20 cuadras.
Rata inmunda.
Es de noche, llueve. Tanto te puede molestar.
Estamos haciendo peor. Dale, a la piba la pueden joder, le pueden mirar, no seas rata, dale.
Es un horror. Y a mí me pasa esto que no quiero pedir. Como que me siento rara diciendo, che, me pues llevas,
no,
es un
dejame camino. Lo he decidido.
Obvio, porque ¿qué vas a decir?
Qué rata que sos.
Qué rata que sos. Esas me matan. Y después, mientras pensaba esto, me estaba subiendo el subte y dije, ay, había dos asientos, ¿no?
Oh.
O sea, había cuatro. En las de las puntas estaban ocupados. Una señora en una punta que tenía un montón de bolsas que ocupaban la mitad del asiento siguiente, y del otro lado un chabón, obvio, que tenía la pierna como una pierna arriba de la otra, generando una especie de L, ¿no? ¿Se entiende? No sé cómo describirlo. Y, o sea, su rodilla tapando la mitad. Y dije, bueno, entre las super bolsas y esta rodilla, el señor, seguro yo cuando me siento, baja la rodillita. Sí. Así yo me puedo sentar tranquila. Bueno, no. No solo no lo hizo, más allá de que yo lo miré como con cara de... y hasta lo empujé un poco con mi propio cuerpo, sin querer tocarlo, porque es un señor desconocido. Y el señor quedó, seguía, o sea, no me miró, sí, no se movió.
Estoy en el living de mi casa, no en el subterráneo donde tenemos que entrar la mayor cantidad de personas.
Insólito, juntas. Entonces yo qué hice, bueno, me moví al costado, luché contra la señora, que tampoco se le ocurrió sacar las bolsas, pero prefiero de última lidiar con la señora y no con un señor. Y se sube otra piba en la estación siguiente, que claro, es un asiento vacío, y tuvo el mismo pensamiento que yo, se sentó, quedó toda torcida porque estaba en la rodilla del señor, un muchacho, no sé, tendrá 30, 40 años, y le dice, disculpame, permiso. Nada, auriculares y seguía con el celular. Che, disculpame, permiso. Y yo la miro y le digo, no se va a mover.
Empieza a hacer un nudo la panza.
Un error. Y aparte,
que además eso, sí. Tiene un nombre, ¿no? Que es los tipos que...
Manspreading.
Exacto, manspreading, ahí está. Que lo digas vos. Y además el sorry not sorry, que encima para pedirle algo que le está haciendo mal decimos disculpas, porque es como una forma de entrar a la conversación, que en realidad no tenemos que pedir disculpas. Pero bueno, yo les estoy avisando algo, chicas, yo se los quiero decir. Hay una revancha machista que están volviendo a acosar en la calle, volviendo a hacer machiruleadas, volviendo a agredir. Y si no nos organizamos de vuelta, se va a pudrir todo.
Sí.
Así que más vale que... unidas y organizadas de vuelta.
Sí, totalmente. Y a armar redes, como yo hoy con esta chica, que le dije, no, mira, no se va a correr, te recomiendo que... Y me dijo, es un... ¿Qué pelo? Me dice. Y yo le digo, sí, la verdad que... Entonces armé ahí una red, mini red, con esta piba, que se terminó sentando enfrente, en otro asiento, porque le dije, no se va a correr, y lo comprobó. Así que a mí me dejó también más contenta haber podido entablar esa mini conversación con ella y sentirme más con pinche.
Bien, vamos.
Luchando contra el manspreading. Eso es algo mini, pero bueno, usted también
contra
nos puede...
Contra el rodispreading encima en este caso.
Además con la rodilla, dale. 1139398888, ese es nuestro número de WhatsApp. Allí nos mandan sus mensajes, sus audios, también lo pueden hacer a través de YouTube. Les vamos a estar leyendo en Instagram como @lasmafiosas937. Participan por ahí, entonces pueden ganarse el libro. Y los estamos escuchando, así que vamos a irnos a la primera pausa escuchando a Miranda con Julieta Venegas haciendo Perfecta.
De que habíamos tomado tanto, te fuiste dejando y te agarré.
A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando.
Solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dure la eternidad.
Debes ser perfecta para...
De que habíamos tomado tanto, te fuiste
dejando y te agarré.
A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando y fue
solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dura la eternidad.
Debes ser perfecta para,
perfecto para,
perfecto para mí, mi amor.
Como mujer, que de papel cambié, eres mi amiga y ahora eres mi mujer.
Debes ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé.
Siempre soñé.
Solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dure la eternidad.
Debes ser perfecta para.
Perfecto para mí, mi amor.
Eres mi amiga y ahora eres mi mujer.
Debes ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé.
La mafiosa. Entrevista, capisci?
Bueno, muy bien, ahora sí damos inicio a una nueva entrevista mafiosa.
Vamos a entrevistar a Julieta Saulo, estuvimos contando un poquito de ella. Bien que te gustó, es el nombre del título. Te abriste las piernas, bien que te gustó. ¿Te gustó el durazno? Bueno, bancate la pelusa, es la frase que escuché toda mi vida de las mujeres que no les querían poner ligadura de trompa, no le querían poner anestesia, les querían poner anestesia, les querían hacer cesárea, no les querían hacer cesárea, ¿no? Hagas lo que hagas, siempre te dicen, bueno, bancatela, ¿no? Si bien que te gustó, si te gustó el sexo, bancate el precio, ¿no? Esa es la idea. Para tener hijos, para no tenerlos, para ponerte un DIU, para ligarte las trompas, para tener el parto. Bien que te gustó es el título de este librazo de Julieta Saulo, un manifiesto para partos insumisos. ¿Es posible parir y nacer de manera respetada en un mundo machista? Esa es la pregunta. Y Julieta, les vamos a contar un poquito de ella, ¿no? Acá cuenta su historia en el parto y luego del nacimiento de su primera hija se formó como psicóloga social, puericultora y doula. Fundó la organización Las Casildas y coordinó el primer observatorio de violencia obstétrica de Argentina. Me acuerdo mucho, además, con la pelea de la regulación del parto respetado, las primeras cifras de ese observatorio de violencia obstétrica. Dirige el área Servicios de Puricultura de la Asociación Civil Argentina de Puricultura. Brinda capacitaciones y conferencias sobre parto respetado y actualmente coordina Alianza Perinatal, su propio equipo de profesionales orientado a acompañar la experiencia de la gestación, el puerperio, la lactancia y las mapas paternidades. Hola Juli, ¿cómo estás? Ahí, a ver si nos escucha. Hola Juli, ¿nos escuchás?
Me parece que no nos está escuchando.
Escuchando.
A ver,
a ver si ahora nos escucha.
Ahora sí, ahora nos escucha.
Ahora sí.
A ver, ahí nos escuchás, Ju.
¿Ahí nos escuchás? No, estamos probando.
Ahora no.
A ver, estamos probando.
Mientras vamos probando, les contamos a la gente que estamos hablando del libro.
Bien que te gustó con Julieta Saulo y estamos intentando enganchar por el Zoom para que Juli nos escuche y por supuesto podamos hacer la entrevista.
Sí, ahí mientras vamos encontrando la manera de que nos escuche, les contamos que nos pueden mandar sus mensajes al 11 39 39 88 88, ese es nuestro número de WhatsApp. Ahora nos estás
también
escuchando,
María, además,
Juli.
De la consigna puede mandarnos
ahora tres. Está perfecta, escucha perfecta.
Vamos, sí, volvemos, ahora
vamos,
sí.
Juli.
Costó, pero acá estamos.
Argentina. Primero fue una tajada de penal, empieza difícil como somos, ¿no? Siempre primero es difícil y después la remontamos.
Total.
Yo decía, pueden estar diciendo cualquier barbaridad de mí, yo sonreía, ¿viste? Ante la duda.
No, todas cosas buenas. por ahora.
Es todo bueno, dije muchísimas cosas buenas, Juli. Bueno, presentamos este libro bien que te gustó. La primera pregunta es cómo pasás de la experiencia de tu propio parto, de la militancia, del pedido para que se regule la ley, de acompañar partos al libro, ¿no? En una época, además, en general, en el embarazo, lo que tiene bueno es que la gente es muy lectora, ¿no? Yo digo que después cuando los pibes y las pibas tienen 10 años a nadie le importa nada, ¿no? Funden las revistas para esa edad, pues ya es como, bueno, hago lo que puedo. Pero en el embarazo, ¿no? Es una época de ganas de leer y de informarte. ¿Cómo llegás al formato libro, Juli?
¿Cómo llego al formato libro? Bueno, creo que es como la frutillita del postre, digamos, luego de tantos años de trabajo y de investigación en relación a la temática del parto respetado y de la violencia obstétrica. Y también llego al libro gracias a Sole Barruti, que bueno, es una gran compañera, una amiga, y ella fue una de las personas que me llamó y me dijo, che, vos tenés que escribir un libro sobre esto. La tenía Milán, mi hija más chiquita, muy, muy, muy bebé, y digo, ¿cómo hago para escribir un libro puérpera? O sea, esto, con una criatura de 2 meses. Así que bueno, ahí empezamos como a darle forma, presentamos un primer capítulo en Penguin, en la editorial, gustó y acá estamos, con bien que genial. Te gustó.
Vos sabés que, por supuesto, esto no es idealizar las condiciones difíciles, ¿no? Pero muchas de mis ideas surgieron en el puerperio o con condiciones adversas de la maternidad y muchas veces me preguntan, ¿y cómo hiciste? ¿Hay algo? Bueno, de la fuerza que te da la maternidad, hay algo de los impedimentos que te da, que en ese momento que te sentís tan asfixiada, sale la necesidad de tener un espacio propio de la creatividad, sin cuarto propio, ¿no? Somos tercermundistas. Acá hay Bangladesh, tercermundistas. Pero sale una cosa creativa, ¿no? Con ese puerperio también, sin idealizar las condiciones de adversidad de la maternidad, ¿no? Pero hay una cosa de yo quiero decir esto. A ver, ahí no la estamos escuchando.
Le perdimos la voz a Juli. No sé si ella nos está escuchando. Hoy, frente a las. Ahí va. Ahí te volvimos a encontrar.
No es de este lado, dicen que la pelota está del otro lado. Vamos a relatarlo todo en términos futbolísticos porque estamos mundializadas.
Pero ahí volví.
¿Ahí me escuchan?
Ahí volviste, sí. Juli, sí.
Bien. Yo tenía una construcción muy idealizada de lo que era escribir un libro en realidad, ¿no? Como esta cosa de, bueno, me voy a un lugar, viste las películas, me voy a un lugar con playa, miro el océano y en un fin de semana lo escribí. Y de repente me encontré, bueno, mi ciela, esto, dando la teta a las 3 de la mañana, ¿no? Con una criatura más grande también demandando, en el medio de una pandemia, con situaciones, súper adversas que digamos nada tenían que ver con esta construcción que yo tenía. Pero bueno, la verdad que estoy súper, súper contenta con el resultado y con que bueno, hoy el libro esté ahí en todas las librerías, a la mano y a disposición para las personas que estén interesadas en la temática.
Juli, ¿cómo pasaste de el primer parto que contás un poquitito en el libro, ¿no? Esta cosa de un parto, por supuesto, mucho más deshumanizado, ¿no? Y que también lo cuenta Sole porque acá hace el prólogo del libro, a un segundo parto. Además, vamos a decir que son muy divertidas tus historias con Tinder, yo que me interesa muchísimo ese tema, y los lunes, ¿no? En tu Instagram, que lo he recomendado mucho, ¿no? De MILF en Tinder. Pero ¿cómo pasás un segundo? Y ahora te animas acá, además, por supuesto, después de pasar algunas experiencias dolorosas, pero te animas a un tercero, que es ¡guau!
No lo puedo creer, estoy testando un varón aparte, Lu, o sea, se me están quemando todos los papeles a los 40. Contaba algo un poquitito en la presentación, digamos, después de pasar una primera experiencia dije, nunca más en la vida vuelvo a pasar por esto, como soy un ser de grandes convicciones, a los 9 años estaba en la misma situación.
Suerte que nuestras contradicciones son lo mejor que tenemos, ¿no?
Sí, acompañada por mi marido, que es médico, digamos, que fue como todo un tema porque yo le planteé que la verdad que para una segunda experiencia quería cambiar de escenario, ¿no? y quería parir en casa. Entonces, bueno, imagínate, un tipo que opera cerebros de personas, de repente se encuentra con una mina que le dice, che, mira, tu primera hija va a nacer en casa. Fue todo como un proceso así de deconstrucción muy, muy grande, ¿no? Como de mucha información y de mucha búsqueda y también de conectar con el deseo y con mis propias necesidades, digamos, y también esto, con la certeza de no querer estar invisibilizada, totalmente invisibilizada, como estuve en el nacimiento de mi primera hija, ¿no? Que digamos, el gran puntapié para que yo me dedique a la investigación de este tema tuvo que ver con que en el momento en el que mi hija estaba naciendo, yo grito, por eso el primer capítulo se llama El Grito, y de repente entra asustado un médico a la sala de partos preguntando por qué gritaba esa chica, que esa chica era yo, una persona que estaba acostada, rodeada de un montón de personas con 26 años. Y yo me acuerdo que en ese momento me quedé como estupefacta porque digo, ¿cómo te puede sorprender que esté gritando si hay una persona que me está atravesando el cuerpo? O sea, hay un ser vivo que me está atravesando el cuerpo, ¿no? Y mi hija nace, me acuerdo que me la ponen encima, muy gracioso porque aparte yo abro como la mantita para verla y lo primero que veo son sus pies. Entonces digo, ¿qué onda la cabeza de la nena? O sea, ¿dónde está la cabeza? Imagínate. Me la dan vuelta, qué sé yo, la veo y ahí realmente ese hecho con esa intervención de ese profesional fue, bueno, claramente acá hay algo que se nos está escapando a las minas, ¿no? O sea, claramente, ¿cómo puede ser que un profesional de la salud, que en teoría ve esto 24/7, le llame la atención que una mujer grite en el momento del nacimiento de un hijo, de una hija, de un hijo? Y ese fue como el puntapié que ahí me llevó como a empezar a interiorizarme en estos temas de manera compulsiva, porque me acuerdo que estaba con mi hija recién nacida y hace muchos, muchos años, en el 2008, investigando ahí sistemáticamente, y bueno, ese fue como el inicio, digamos, de mi camino. Y la segunda experiencia fue diametralmente opuesta.
Juli, no puedo dejar de...
digamos, de estar corrida de la escena.
Juli, no puedo dejar de hacer el paralelo entre esta idea de que las mujeres no pueden gritar en uno de los momentos de mayor dolor, digamos, de nuestra existencia, con el no nos callamos más, ¿no? El no nos callamos más y no nos callamos los abusos, pero también hay momentos que son para gritar, ¿no? El sexo, el tenis y el parto, por ejemplo, ¿no? En serio, que es buenísimo, o el mundial, aprovechamos, ¿no? Gritemos todo que ahora estamos justificadas. Pero digo, el totalmente, grito como algo que además sí, a veces puede no ser negativo, sino ser parte de lo que te da fuerza para poder seguir soportando el dolor.
Total, es que para mí, Lu, realmente la escena de el rol que ocupamos o que el sistema médico dominante pretende para las mujeres en la escena de los partos cristaliza un poco el lugar que pretende esta sociedad machista para nosotras, ¿no? Este no lugar, este callarte, no rompas las pelotas, ¿viste? No eleves la voz, ¿viste? Tranqui, quédate tranqui ahí a un costadito. Y digo, y es un poco lo que ha pasado con las mujeres a lo largo de la historia, las mujeres a lo largo de la historia que han elevado su voz y han pagado el precio, ¿no? Por ese grito y por elevar la voz. Por suerte ahora esto, obviamente falta un montón, pero en nuestro país el movimiento feminista es un movimiento faro a nivel mundial y por ahí las pibas, nuestras hijas o nuestras nietas, van a tener, digamos, otro tipo de escenarios en relación a estas temáticas al cual hemos tenido nosotras o nuestras madres o nuestras abuelas.
Juli, obviamente desde el principio yo recordaba, de hecho, dar los datos acá en la propia radio del Observatorio de Violencia Obstétrica Argentina, lo que costó que se regule, porque estuvo aprobada, pero frenada como 10 años la regulación de la ley de parto humanizado, es como el nombre normativo, y hubo muchísimos avances. También, ¿no?, en la medida que algo avanza, se puede convertir en un mandato o en una frustración para algunas mujeres. Por ejemplo, bueno, si llego a la cesárea, entonces es que fracasé, ¿no? Pasa lo mismo con la lactancia, si no pude dar la teta, fracasé. ¿Cómo manejas vos, que tenés un discurso tan inteligente y tan empático, que se busque un parto respetado, pero a la vez que esto no se convierta en un mandato que pueda pesar, especialmente para algunas mujeres que no puedan, no quieran, tengan otras situaciones en donde, por ejemplo, se llega una cesárea y que no sea ni que impongan cesáreas ni que a las mujeres les pese si tienen que llegar a una cesárea?
Bueno, total, sabés que en la presentación de este lunes del libro fue como uno de los ejes de la charla, porque básicamente, digamos, al menos desde mi perspectiva, desde mi abordaje y desde lo que a mí me gusta comunicar, me parece como interesante justamente esto, ¿no? Como habilitar la conexión con el propio deseo de esa mujer, de esa persona gestante. Y muchas no eligen dar la teta, muchas eligen planificarse una cesárea, y está perfecto, digamos, es habilitar esa conexión con las posibilidades, no sé, ideológicas, emocionales, ¿no? En relación a la historicidad de esa mujer, no transformar esto en un nuevo mandato, o sea, no esta cosa de, bueno, para estar empoderada hay que parir arriba de una palmera, ¿no? Digamos,
claro, te falta, porque
claro,
bien estos años,
una paloma, ¿no?
Algunas mujeres que se preparaban para parir como diciendo, esta es la maternidad, y a lo mejor llegaba una cesárea y se les recargaba una frustración que bueno, ¿no? Que es cómo hacemos para que no sea una frustración, no pase lo que pase, aunque luchemos si hay violencia obstétrica, aunque digamos, bueno, en algunos casos sí es necesaria, etcétera, ¿no? Pero esto, bajamos de la palmera.
Exactamente.
Entonces.
Total, bajémonos de la palmera, por favor. La trenza cosida, ¿no? El vestido de bambula. Hay como toda una construcción en relación al parto respetado. O sea, no es eso, ¿no? O sea, básicamente tiene que ver con la autonomía con que las mujeres y las personas con capacidad de gestar podamos ser autónomas en ese momento, ejercer nuestra autonomía. Y eso puede suceder en un parto por vía baja o en una cirugía como una cesárea. Puede suceder con la lactancia hasta los 3 años y con la mamadera desde el minuto 0. ¿Sí? O sea, esto me parece como importante ese mensaje. Bastantes mandatos tenemos las minas como para encima carrear, ¿no? Con mandatos en relación a este tema.
Completamente, Juli. Y lo que sí está bueno, que acá estaba viendo una listita, me encantan las listitas, de qué cosas te hacen bien. O sea, me parece que en ese sentido, si vos aportás, bueno, por supuesto, a todas no nos hace bien lo mismo, no nos gusta la misma comida, ¿no? Etcétera. Pero qué cosas te hacen bien. Y acá vos nombrás o citás algunas de las que le hacen bien a las mujeres, por ejemplo, mi mamá, mi compañero, la música, la meditación. ¿Qué cosas te hacen bien o qué cosas has vivido también vos acompañando partos que pueden hacer bien en ese momento y que pueden ser muy diversas entre distintas mujeres?
Mirá, Lu. A ver, como a nivel personal y también a nivel profesional, yo lo que veo que lo que más sirve y lo que más es funcional es encontrarnos y acuerparnos con otras, ¿sí? O sea, y obviamente ahí vamos a encontrar muchísima diversidad, pero en la diversidad nos encontramos, ¿viste? Que hasta parece contradictorio, ¿no? Pero ¿cómo te vas a encontrar en la diversidad? Y sí, porque eso nos habilita a que cada una de nosotras pueda ejercer su propio modo de, ¿no? Su propio modo de maternar a esa criatura, su propio modo de llevar el nacimiento de esa criatura adelante. Siento que eso es lo que más sirve, ¿no? Encontrarnos, no sé, con mujeres de nuestra familia, con amigas, con compañeras, con mujeres, con personas con capacidad de gestar que de repente, no sé, se encuentran a hacer yoga todos los jueves a la mañana, ¿no? Encontrarnos con otras para, en definitiva, encontrarnos con nosotras mismas.
Exactamente. Y hay algunas frases que decís, ¿no? Muy impactante. Te la dejé como a una de 15. ¡Ay, no!
¿Cómo para
¿qué significa eso y qué pasa también con la episiotomía después del parto? Te la dejé como una de 15. Me duele.
Sí, cerramos las piernas. Es una frase que se escucha mucho en las salas de parto a personas que han transitado un parto por vía baja. Por eso digo, muchas veces, ¿viste? El parto vaginal o el parto mal llamado natural, como viste, no sé, el trofeo a alcanzar, y muchas veces es mucho más dificultoso recuperarse, no sé, una episiotomía de 30 puntos, como en los contextos en los cuales se dice esta frase. La episiotomía es un corte que se realiza en el periné de las mujeres para agrandar el canal de parto. Obviamente hay casos en los que las episiotomías son recontra necesarias, pero si nos remitimos por ahí a las estadísticas y a que la gran mayoría de las mujeres que transitan un parto por vía baja por primera vez terminan con esa marca del sistema en su periné, podemos empezar a pensar que de repente es una práctica que está por demás estandarizada, digamos, ¿no? Aparte, bueno, es una práctica que los residentes de obstetricia necesitan practicar, valga la redundancia, ¿no? Y tengamos en cuenta que se practica sobre el cuerpo, no solamente de nosotras, sino de nuestros hijos y de nuestras hijas.
Tremendo, y las consecuencias que genera después, ¿no? Años después en la episiotomía, bueno, ¿no? Por supuesto, con pérdidas de orina, etcétera, que también sabemos y las hemos pasado. Durante la pandemia creció, como si no hubiera sido ya alta desde antes, la violencia obstétrica. Esto estuvo registrado, entre otros, por datos de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué se puede hacer? No sé si estamos pospandemia, ahora está volviendo otro pico, etcétera, ¿no? No se sabe ya en qué etapa estamos, pero intentando salir de ese momento de la pandemia que volvió además a hacer los partos en soledad, crecer la violencia obstétrica. ¿Qué se puede hacer? Por un lado, si una tiene un parto institucional en un hospital público, en un sanatorio privado, y por otra parte, con estos grupos de acompañamientos, ¿no? Como una puericultora, una dula, ¿no? Movimientos que antes no existían y que te pueden ayudar a que tu parto sea mejor, a prepararte mejor, como vos decías, o a pasar mejor después de esa etapa de puerperio.
Sí. Para mí, como primer punto, entender, ¿viste? Porque muchas veces pareciera que la responsabilidad de combatir la violencia obstétrica es de nosotras las claro. minas, ¿viste? O sea, esto tiene que ser una política pública. O sea, nosotros tenemos una ley en Argentina que es una ley modelo a nivel mundial. Pero que la verdad que la incidencia territorial es nula. Y muchas veces pasa que de repente, bueno, las cosas no salieron como nosotras queríamos y una dice, bueno, no me informé demasiado, no cambié de obstetra a tiempo, me tendría que haber ajustado un poco y cambiar de prepaga, ¿viste? Esta cosa como de nos cargamos la culpa de que en realidad es un sistema que funciona mal, o sea, plantear el parto escindido de la sociedad en la que vivimos, donde, bueno, todo es recontraviolento y demás. Es esto, tenemos que contextualizarlo. Sí, obviamente hay recursos, ¿no? Digamos, qué sé yo, hay instituciones públicas como la Maternidad Estela de Carlotto, que siempre la nombro, que es una institución pública abierta y gratuita que funciona en el conurbano bonaerense.
Es maravillosa, la recorrí y es, o sea, sí. Déjenme parir ahí, o sea, tendría, ojo que voy por el tercero a los 60, no, pero genial es la Estela de Carlotto.
Tomo la palabra. Bueno, la MEC es una institución modelo a nivel mundial. Digo, también sacar como esta cuestión en relación a culpabilizarnos a nosotras mismas por, viste, no haber estado a la altura. Realmente el Estado nos tiene que garantizar partos, cesáreas, nacimientos sin violencia. No es una responsabilidad nuestra. Obviamente hay estrategias, hay profesionales que trabajan mirando la fisiología, no sé, las puericultoras en relación a la lactancia, las dulas en relación a un acompañamiento emocional, las parteras que están hace siglos luchando por una ley de ejercicio profesional que son más o menos las chachas del obstetra adentro de la sala de parto cuando los obstetras llegan al final y se llevan los aplausos y la guita de ese nacimiento. Entonces digo, y no me parece casual que también sean roles ejercidos por mujeres o con personas con útero, digamos, ¿sí? Roles que están totalmente precarizados e invisibilizados también dentro de la escena de los nacimientos.
Completamente, Juli. Bueno, realmente un gusto escucharte. Les volvemos a recomendar el libro de Julieta Saulo, Bien que te gustó. Un manifiesto para partos insumisos. Es posible parir y nacer de manera respetada en un mundo machista. Bueno, la uno en partos respetados, amigable, sin nuevos mandatos, muy graciosa, se anima a ser madre en propio cuerpo por tercera vez, que eso es muchísimo, la pueden seguir en Instagram, que es muy, pero muy divertida, además, y los lunes especialmente se los recomiendo.
Yo ya quiero que sea lunes porque me no, la vendiste.
Vayan, porque los lunes son imperdibles. Los lunes de Mabeles y Raúles son muy graciosos, así que Juli, te agradecemos mucho y volvemos a recomendar muchísimo, Bien que te gustó, el primer libro de Julieta Saulo.
Muchas gracias.
Chau, Juli.
Un beso grande.
Un beso enorme. Chau, quédense, gracias. Que siguen las mafiosas.
Es una niña.
Una niña.
Esa niña.
Es la historia de una niña que llevaba velo. Era tímida, miedosa, siempre mirando el suelo. Siempre la molestaban por llevar ese pañuelo. Pero no contraatacaba, para ella no era un duelo. Fue muy complicado poder salir adelante por todos los comentarios de esa gente ignorante. Fue bastante chocante para esa niña brillante saber que la juzgaban por no serle semejante. Cada vez que la veían, se acercaban, le decían: el velo en tu país. Miradas que la despreciaban, se callaba, les miraba, ojos que lloriqueaban. Se aguantaba porque sabía que no era aceptada. Una vez pensó: si todos somos iguales, porque todavía hay gente con malos modales. Siguen con pensamiento de antiguos medievales. Podrían actualizar y ser un poco más reales. No sabía cuáles eran los problemas principales. Y ser inmigrante, llevar velo, asuntos raciales. Para ella no existían los rivales mundiales. Y le dio por ahogarse en las letras musicales. Ella quiso enseñarles que podía superarles. Si se esforzaba un poco más, podría aconsejarles. Tenía muchas cualidades para poder enseñarles a cambiar su visión. Y una gran lección darle. La chavala cada vez se volvía más valiente, más fuerte, destacaba, ya no era corriente. Se enfrentaba a todos los que antes la insultaban. Les demostró que con esa actitud se equivocaba. Empezó a cambiar y hacerse respetar, frenando a esa gente que la quiso destrozar. Todo sin violencia, inteligencia emocional. Por fin su objetivo ya lo pudo lograr. La gente de su barrio ya la reconocía como la buena chavala en la que todos confían. Le paraba los pies a quienes no la querían y defendía a todos los que como ella se sentían.
Bueno, estamos escuchando esta canción que se llama Una niña, es de Miss Raizalú. Y contanos un poco qué onda.
Bueno, es una española que es una migrante árabe de Marruecos que se llama Miss Raiza, la rompe en España. Y ahora también fue, bueno, llamativo lo que pasó con ella, porque tiene que ver también con todo lo que se discute en el Mundial, con diferentes posturas sobre Qatar, sobre las mujeres, ¿no? Sobre la opresión y si el Mundial está legitimando. Vimos que rompía alguien con una camisa que decía no a la opresión de las mujeres iraníes, ¿no? Sobre que también de Occidente en un momento se dijo, bueno, está el velo, está bien porque es respetar su cultura, y después, bueno, no era respetar su cultura, sino que se lo estaban imponiendo. Eso abre un abanico, un montón de posiciones y de, no solo de interpretaciones, sino de también de situaciones que pasan. Pero Miss Raiza, durante la adolescencia, recibió muchos comentarios machistas que intentaban marcar cuál era su lugar del mundo, ¿no? Más allá del velo, las críticas estaban relacionadas con que fuera una chica joven, con amistades no musulmanas y otras costumbres que fue adquiriendo en España, que venía de Marruecos. Pero ella primero usaba el velo, tiene el nombre de este álbum, se llama Porque me da la gana, y lo llevó durante años, primero por inercia, no sabía muy bien por qué, y después lo tomó como un símbolo de su identidad, que es algo fuerte, ¿no? Que se ve en toda Europa, muchas adolescentes y jóvenes musulmanas, que no es que se los están obligando, sino que frente a una Europa que viene a imponerle su cultura, para las musulmanas es parte de su identidad, una cosa, claro, muy llamativa. Tienen una piel muy hermosa y realmente una cara con un rostro muy llamativo, muy bello, muy maquilladas, muy bien maquilladas y con el velo, ¿no? Es como un símbolo identitario fuerte. Por supuesto, diferente un símbolo identitario si lo haces desde un lugar de libre elección, así te lo están imponiendo. Pero lo que pasó es que en un momento ya dijo, bueno, la verdad es que allá ya está, ya fue, ya no lo necesito usar más, ¿no? Esto ya fue. Y decidió quitárselo hace un tiempo porque soy tan buena persona si lo uso como si no. Ahí sí lo que empezó a pasar es, claro, que musulmanes aún dentro de Europa empezaron a criticarla, a agredirla y a violentarla, y esto habla entonces también no solamente de una sociedad, digamos, porque Europa se rige, o España por sus propias leyes, pero donde hay una gran cantidad de migración que sí toma el velo islámico como un símbolo de, ya no de identidad, como decíamos recién con Julieta, de autonomía, ¿no? Bueno, tiene autonomía la identidad en la medida en que yo la decido. Si lo dejas de usar y te agreden, ahí es que significa un símbolo de opresión a una cultura en donde sí se quiere domar a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, es muy simbólico lo de Reza, que acabamos de escucharla en este rap y que, por supuesto, también la pueden encontrar en las redes sociales.
Bueno, vayan a buscarla. Entonces, estamos escuchando Una niña de Miss Raiza.
Las mafiosas.
No señora, no señor, el silencio no es salud.
El silencio es vacío. El silencio, en todo caso, es esa pausa que haces antes de zambullirte en el caldero de canciones. ¿Y dónde está el caldero de canciones? Acá, en la 937, en Nacional Rock. Y los domingos, de 21 a 24, encendemos el fuego en Radio Caníbal.
Radio Caníbal.
Con Eduardo Fabregat.
La mejor manera de cerrar el fin de semana, sin silencio.
Radio Pública.
YouTube, Twitter,
Instagram,
Facebook.
Arroba Nacional Rock 937.
Luciana,
Vero,
María,
las mafiosas.
Pero mimosas.
Rato inmundo, animal rastrero. Para contar lo malo que me hiciste, me faltan dedos. Yo sé que revivir.
Voy a estar todo el día escuchando esta canción.
Todo el tiempo.
Bueno, tenemos mensajes de les oyentes que nos pueden seguir mandando. 11-39-39-8888. Situaciones de rata que hayas vivido, que te hayan pasado, personas con las que hayas tenido que lidiar haciendo alguna ratería. Sí. Nos dicen acá, Jazmín dice, buenas chicas, salimos a comer y cuando había que dividir el total de la cuenta para pagar, ex amiga solo ponía por lo que ella había consumido. Y una carita y una rata.
Ex amiga, me gusta.
Es terrible, no sé si será ex amiga a partir de ahí o por otras cosas, quizás eso colabora. Este es un tema que suele generar polémica.
Sí. Yo soy muy informal con el tema del dinero, soy muy informal. Pero, por ejemplo, digamos, me gusta la gente que es formal y ok, cuentas claras, o la gente que es generosa. Por ejemplo, voy a decirlo y no está. Vero Lorca es una piba muy generosa. Nunca te va a estar, nunca te va a estar rateando. Todo lo, ¿qué es el antirrata? ¿Qué ponemos como antirrata?
No sé. Alguien, bueno, hay que buscar, no sé qué animal es generoso.
No sé, como sí, algo alguien. Lindo. Un
pulpo.
Claro, bien, pulpo, me gusta. No, y me copa, como que la sensación de que la otra persona es amable me gusta.
Sí, obvio.
Te dicen un tipo, tiene que pagar, no, no tiene que pagar. Uno, déjate invitar y no te hagas el que no podemos ir hasta la esquina porque pago yo, que es mi dinero, no vale. O sea, que estamos en el siglo I.
Sí, total.
Basta. Dos, si un tipo te invita a algo, también me cae bien porque me parece generoso, amable.
Sí, sí, yo ya pasé, me pasé de rosca y ahora quiero que me inviten, a todos lados. Y no, yo también invito.
Vas con el canto, si no me invitas sos una rata inmunda, no me alcanza, lo veo para decirte la birra que te invité.
Total, totalmente. Acá Jazmín dice... que habla de ella y dice, caminar siempre todo lo que pueda para usar la sube lo menos posible, ¿cuenta? Nos pregunta. Bueno,
si es caminar, puede ser. Por trekking, por vamos a conocer la ciudad, ahora para no usar la sube.
Hay que ver, ahí sí, capaz que si se hace un plan lindo, divertido, pero si no, no.
¿Cómo somos de buenas?
Somos demasiado, nos pasamos. Acá nos llega otro mensaje que dice, llevaste la Coca-Cola a una fiesta y pedí llevarte el envase, pero te estás yendo a Qatar. Bueno, prioridades son prioridades para algunos y algunas. Se ve que a veces hay... Esto también suele pasar, ¿no? Como que gente que quizás te está diciendo, o no como o te dice, no, es que estoy sin... No, para esto no tengo, pero para esto otro sí. Bueno, son decisiones personales. Decisiones. También.
Yo lo que tengo... Me autopercibo cero rata. Me autopercibo no rata.
La más generosa que conozco, Luciana.
No me percibo rata. Lo que sí hago es, vos me decís, ¿te querés llevar unos sanguchitos a la fiesta? Sí.
Obvio.
¿Sobra comida en un restaurante? Me lo llevo.
Ah, vale.
O sea, me llevo. Me dicen, ¿te llevas la gaseosa que acá no la tomamos? Me llevé la coca. No me acusen de rata.
Yo he sido testigo de situaciones de Coca-Colas que se compran para Luciana Pecker, así que se las lleva.
Gracias
Luciana Pecker.
A ese amigo que dice viene Luciana, le compro
una coca. Bueno, se nos está yendo el programa. Hay ganadora, dejé el mensaje para leerlo en este momento, del libro de Julieta Sauro, Bien que te gustó. Lo pueden encontrar en las editoriales, en las librerías. Es de Editorial Random House. Y la va a ganar Julia, que nos mandó el siguiente mensaje de Lula, que dice...
A ver.
Navidad, ya es que sea situación Navidad, me encanta. Navidad se pasó en mi casa. Vinieron madre, padre, divorciados desde mis 4 años. Y mi hermana con compañero y sobrina. Trajeron tomates, cherries y sodas, padre y hermana. Y madre trajo una ensalada rusa gigante. Sobró comida, como siempre pasa. Y el 25, al día siguiente, el 25, se juntaban de mi hermana. Pero nosotros, dice ella, no íbamos a ir porque queríamos estar en casa en paz. 12 del mediodía del 25, viene padre a buscar los cherries que sobraron, las sodas también, oh, y dijo, ayer vi que quedaba muchísima ensalada rusa. Dame un poco porque no se la van a comer toda. No hay remate.
Cherries.
Lo que llevó él y lo que llevó los otros fue a buscar. Diciendo, no se van a comer todo
una
eso.
Soda.
Bueno.
Dame el gas, un cherry, dale. Si me decís, no sé, el lechón, dame un pedacito de lechón.
Bueno,
bro.
Puede ser. Cherry, soda y ensalada rusa. Déjate joder. Bueno, para...
La rusa no le correspondía.
No le correspondía, se la llevó la llevó su ex mujer, aparte.
¡No!
Escúchame. Sí, bueno, no, Julia, sos la ganadora y la producción se contacta contigo. Entonces, esta historia merece que ganes. Vamos a agradecer, como siempre se nos va el programa, así como pestaño y ya son 58.
Ay.
Pero hay mucho más. Como siempre, vamos a agradecer al equipo, gracias a Eva Díaz y a Lali Rombolá por la producción maravillosa, como siempre. Gracias a Mati Recegor hoy en la operación técnica, a Bruno Capaccioli también en el streaming y a Dani Dottore en la musicalización. Y gracias, Lula.
Gracias a vos.
Bueno, se vienen cosas, estén atentos, atentas, atentes a nuestras redes sociales, que hay muchas novedades viniendo, @lasmafiosas937, y nos reencontramos el lunes para volver a disfrutar, compartir y, como siempre, bueno, hablar de todo un poco. Les dejamos con toda la programación de La Nacional Rock 93.7. Hasta el lunes. Adiós.
Baby, o que é que eu vou fazer? Aqui tá tão difícil sem você. Agora nem dá pra esconder. Pedi a Deus, mas ele falou que não era pra ser. Não era você. Não dá pra entender. Não dá pra te prender. Se perda, porque al cupido le mandé a la mierda. Ey, al cupido le mandé a la mierda. Baby, confessa, entra no meu carro, te pergunto quem é essa. Já sei que tu tá vacilando e nosso amor não te interessa. Só que, baby, às vezes tu tem tanta pressa. Pressa pra me ter, reza que não quer me perder. Nesse jogo eu não quero me meter. Mesmo que seja difícil, que eu vou esquecer. É que hoje é